audio de una muestra de lo que se pudo escuchar este sábado en Mieres, cuando más de 15.000 personas se manifestaron en contra del sistema que nos gobierna actualmente, pidiendo de manera inmediata un cambio global real, un cambio definitivo, a un sistema agonizante y sin ninguna validez ni autoridad para seguir gobernándonos. Así comenzamos. Buenas noches, este programa y Frecuencia Indignada, el programa del 15M Radio Parpayuela. Lo primero, agradecer a todas las personas que asistieron a la manifestación del sábado, el que se animaron a compartir su indignación con todos nosotros, a que gritasen en contra del capitalismo y de las democracias corruptas, a que duraran a mantener vivo el movimiento 15M, un movimiento que llegue de todos y para todos, sin ningún tipo de exclusión por raza, religión o ideología. Gracias a los que asistieron, pero también a los que no pudieron venir y nos apoyaron desde sus casas, trabajos o donde estuviesen. Gracias a todos. El programa de esta noche va a estar especialmente dedicado a la manifestación del pasado sábado. Podremos escuchar entrevistas realizadas durante el transcurso de la manifestación y analizaremos todas las movilizaciones del 15 de octubre, como los pasos que podría seguir el 15M después de esta demostración de fuerza y ante las elecciones del 20 de noviembre. Pero antes, comencemos, como ya es habitual en este programa, con la sección de actualidad, que esta noche nos atrae Letricia. Buenas noches, Leti.
Hola, muy buenas noches. Hoy la sección de actualidad va a ser muy breve, ya que, como dice Sergio, queremos aprovechar este programa para contaros todo lo acontecido en la Mani. Sin embargo, no queremos pasar sin contaros un hecho muy significativo que tuvo lugar a raíz del éxito de la manifestación. Se trata de la ocupación de un hotel en Madrid.
Cuéntanos más, Leti.
Pues a ver, después de la asamblea que tuvo lugar el sábado en Madrid, tras la manifestación, varios indignados decidieron ocupar un hotel. Se trata del Hotel Madrid, un viejo edificio que llevaba cerrado varios años y que se encuentra a escasos metros de la Puerta del Sol, en la calle Carretas.
¿Y cómo ocurrió esta ocupación?
Pues la ocupación tuvo lugar alrededor de la medianoche. Varios miembros del 15M, alrededor de medio centenar, decidieron llevar a cabo esta acción de manera totalmente espontánea y bueno, que quede claro que no fue consensuada en la asamblea.
¿Resulta tan fácil ocupar un inmueble? ¿No han sido desalojados?
Es curioso porque me está informando un poco y las 72 horas siguientes en ocupación son vitales. La policía puede desalojarlos durante estos tres primeros días sin orden judicial, pero si la policía no desaloja en estas 72 horas, que todavía no lo ha hecho, hasta que el dueño no presente una denuncia y un juez resuelva, no pueden desalojarlos. La empresa propietaria ya ha emitido la denuncia, incluso han enviado un intermediario para hablar con los que han ocupado el inmueble, pero se han negado a recibirle.
Pero esas 72 horas críticas todavía no han pasado, ¿no?
No, Sergio, vencen en la madrugada de esta mañana, ¿no? Bueno, sí, por lo que la policía todavía podría desalojar, aunque ellos ya han lanzado un comunicado en el que afirman que sin resolución judicial no van a actuar. De momento la ocupación está en el aire, han tenido lugar varias asambleas que intentan aclarar qué van a hacer los ocupas, pero de momento no se ha decidido nada.
¿Qué opciones se barajan para llevar a cabo dentro del Hotel Madrid?
Se han hecho un montón de propuestas. Por ejemplo, una de ellas sería alojar a familias desahuciadas en él. También crear un centro para organizar talleres de autoempleo para personas que estén al paro. También que sea un centro de trabajo para las comisiones del 15M. E incluso crear una universidad popular en él. De momento las ideas van a ser valoradas hasta mañana, que es cuando se ha convocado la siguiente asamblea.
Estaremos atentos estos días a lo que pueda pasar con el desalojo y también con el uso del hotel.
Por supuesto, vamos a estar pendientes de lo que pueda pasar. Por mi parte, me gustaría que todos valoráramos este suceso en casa, ya que hay que recordar que mientras en España no cesan los desahucios a cientos de familias y mientras el mercado sigue incitándonos a que nos hipotequemos el resto de nuestras vidas para comprarnos una casa, en este país hay casi 4 millones de viviendas vacías. Puede que mucha gente esté en contra de la ocupación, pero no estaría mal que barajáramos estas cifras y que nos diéramos cuenta de que la compra no tiene por qué ser la única opción que nos imponen. Y bueno, y ahora creo que mi compañera Ana, en relación un poco a esto, nos va a hacer aumentar un poco más la sección de actualidad.
Sí, bueno, yo quería decir lo de, ya que hablas de la ocupación, decir desde aquí que en Gijón ya tenemos a los compañeros acampando en la plaza del ayuntamiento. Este lunes de noche se pusieron a montar unas estructuras y parece ser que la policía no les dejaba, que es ilegal, que tenían que desmontárselo, y parece ser que estuvieron toda la noche, ¿no?, como el gato y el ratón, un poco. Se ponían a montar, venía la policía, desmontaban, otra vez montaban, y parece ser que finalmente ayer consiguieron montar la estructura y están empezando a acampar y quieren hacer charlas, esto todo cara a las elecciones del 20N.
Sí, yo ayer me acerqué un ratín allí a verlos a Gijón, estaban terminando de montar la estructura, me comentaron que sí, que la noche anterior les dejaron montar una tienda de las pequeñinas de estas, y una vez que ya la tenían en el aire montada la estructura, que ya no se la podían mandar quitar, salvo que hubiera una orden de delegación de gobierno.
Sí, sí, ahora lo que quieren es, lo tienen ahí montado y quieren ir aumentando la estructura y que vayan, tienen dos puestas, dos estructuras, una grande y otra pequeña, donde quieren ir haciendo charlas, quieren traer monólogos así relacionados con temas de las elecciones y tal. Y bueno, decir desde aquí que todo el mundo se anime a pasar por allí, dar muchos ánimos a los compañeros de Gijón y adelante, que les queda todavía un mes, bueno, algo más de un mes les queda todavía de acampada, así que mucho ánimo a los compañeros de Gijón.
Bueno, pues como podemos apreciar, ya van apareciendo los fenómenos de acampada ante las elecciones y seguramente no será ni el primero ni el último, porque ya algo que creo que se va a volver a repetir ante las elecciones del 20N. Y bueno, y con esto damos por finalizado el espacio de actualidad y vamos a pasar allá a entrar de lleno lo que es el desarrollo de la manifestación del pasado sábado en Mieres.
¿Qué te pareció la manifestación de hoy?
Bueno, la manifestación de hoy, siendo en Mieres, me pareció también como yo esperaba. Esperaba que Mieres iba a responder, esperaba que íbamos a responder todos, pero Mieres, yo, para mí, este es era el sitio ideal, porque es un sitio un poco más pequeño que las capitales grandes. Entonces me parece que tiene muchísimo más calor y yo sabía que la gente de Mieres iba a responder, porque la conozco muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues como veo, ya tenemos aquí muchos ánimos ya que nos dan. Y nada, yo creo que ya podríamos empezar a valorar un poco lo que ha sido no solo la Mani Mieres, sino todo el 15O, la repercusión que tuvo a nivel nacional e internacional. Ya sea a través de la asistencia, del tratamiento de los medios de comunicación, las voces de los políticos que hablan de ello, que no hablan. A ver, cuando queráis.
Yo hoy voy a hablar de un poco sobre la manipulación de los medios de comunicación. Algo significativo de lo que está pasando, en mi opinión, es la ocultación de la realidad con mayor o menor intención que están haciendo prácticamente todos los medios de comunicación. Algunos incluso hacen un ejercicio de manipulación de engaño que es repugnante. Y el mayor ejemplo de lo que digo lo encontramos en el periódico La Razón. A pesar de que las protestas del 15O fueron completamente pacíficas en España y prácticamente en todo el mundo, en su portada saca una foto de los disturbios de Roma. Creo que fue el único lugar del mundo en tener algún problema. Con un coche ardiendo y como titular, los indignados festejan su protesta planetaria. Es decir, que pretenden hacernos pasar por gamberros violentos, engañando a los posibles lectores de su periódico. Telecinco no se queda corta tampoco, todo lo que tienen que decir es negativo, destacando también ante todo los problemas que hubo en Roma y no la inmensa cantidad de gente que se echó a la calle para protestar ante los abusos que sufrimos ante los poderosos. Todos y cada uno de los medios de comunicación audiovisuales pretenden ocultar las cifras reales. En las grandes ciudades, donde en Madrid se echaron a la calle 500.000 de personas y en Barcelona se llegó a las 350.000, los medios no dan estas cifras, sino que recurren a términos vagos, como muchos o decenas de miles. En el telediario de la primera cadena, Lo que dijeron fue que se superó la cifra de 70.000 manifestantes en la manifestación contra el pacto del euro. Y para finalizar, como anécdota, voy a comentar algo del grupo Intereconomía. Si alguna vez visteis esta cadena, habréis notado que son muy de centro, de extremo centro. Llegando hasta el punto de esperpento, en su mensaje caduco y trasnochado, que parece que se están parodiando a sí mismos. Pues bien, en la Gaceta del Grupo Intereconomía dicen: la izquierda radical ocupa solo a 20 días de la campaña. Y también: la izquierda radical no logra el triunfo mundial. Y enseñan un mapa con todas las manifestaciones del mundo. Me llama la atención este último titular, porque parece que en realidad sí que logramos un triunfo en todo el mundo y necesitan negarlo de alguna manera.
Bueno, yo quería decir también algo sobre los medios. Yo, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención El Mundo y El País, donde en la noticia trae la noticia de la manifestación y tal, y pasas la página y a doble cara tienen un anuncio, ¿no? Tienen la publicidad donde ponen grande simplemente: nos mueve lo mismo. Y si te fijas un poquitín, además los dos periódicos, que me llama mucho la atención, un poquitín te fijas más abajo y resulta que es propaganda del Banco Pastor y del Banco Popular. Algo que a mí me llama la atención: nos mueve lo mismo. Sí. Nos mueve lo mismo, dice, no lo sé.
Es muy llamativo, ¿no? Nos mueve lo mismo después de la noticia del 15M, ¿no? Que se mueven, ¿no? Que toman
la calle, que es
un movimiento.
Sí, bueno, sí, ellos hacen que nos movamos en la calle, ¿no? Nos quitan las casas. Sí.
Pero es la tergiversación de la publicidad, ¿no? Es el 15M en contra de los bancos y utilizan el mensaje del 15M para su propio beneficio. Igual, o sea, es que da igual lo que digas, lo que hagas o lo que intentes. Es que siempre quieren darle la vuelta a todo para su propio beneficio.
Increíble. Fijo que tuvieron a los de Banco Popular y tal, fijo que tuvieron a los de publicidad trabajando ahí una semana. A ver, un lema. Porque vamos, es que podría ser nuestro ese lema.
Es que nos mueve lo mismo.
Me da hasta vergüenza. Sí.
No, y es vergonzoso. A mí me llama mucho la atención. Vaya.
Sí. Y bueno, a raíz del comentario de Ernesto, ¿no? Que habló del mapa, de donde se van haciendo las manifestaciones, me gustaría preguntaros: ¿qué opináis sobre el afianzamiento del movimiento a nivel internacional? ¿Creéis que ha progresado o que no? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que sí, yo creo que algo más, ¿no? Se está oyendo en muchos sitios, hubo un seguimiento de la manifestación en muchos sitios del mundo. Yo creo que sí que se está afianzando. Puede ser que la gente vaya despertando, que sería ahora.
Yo personalmente creo que lo acontecido el 15 de octubre ha sido algo histórico a nivel mundial. Nunca antes, que yo recuerde, se han convocado manifestaciones simultáneas en 70 países del mundo por un mismo hecho y bajo ninguna bandera ni ningún partido, por lo que, vuelvo a repetir, fue una cosa totalmente histórica.
Sí, eso me gusta que hayas dicho eso, porque es importante recalcarlo, ¿no? No hay ni detrás ninguna organización con socios, o sea, con liberados ni con afiliados ni nada. La manifestación de Mieres, que llegó a llevar más eso de barajamos ya 18.000 asistentes, claro, no, ni se envió carta a nadie, ni se hizo publicidad en ningún medio oficial, ni se llamaba afiliados ni a liberados ni a ninguna clase de gente relacionada al 15M, simplemente fue cartelería y algún medio como Radio Parpayuela que nos cede un pequeño espacio, pero por eso tiene el doble de valor los asistentes que se acercan a estas manifestaciones.
Sí, bueno, yo quería aclarar una noticia que salió en la Nueva España, en la que dice que la organización baraja las 10.000 personas y nadie habló con la organización, con lo cual esa noticia es totalmente falsa. Nosotros barajamos las 18.000 personas, la policía local hablaba de 15.200, creemos que se quedaron un poquitín cortos, pero bueno, que quede claro que no, nadie de la organización habló con el periódico ese.
Bueno, y ahora pues vamos a escuchar otro audio de la manifestación. A ver, Rubén.
¿Qué te pareció la manifestación de hoy?
Bien, pero se agradecería que la gente que se queda en casa con el mando a distancia viniese y que la gente que viene estuviese más concienciada o un poco más enterada de lo que pasa, ¿no? Y gastaría también más tiempo en concienciar a la gente o informar a la gente que en conciertos, ¿no? Y en música.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, como veis, este compañero está bastante indignado y ya quiere que concienciemos a todo el mundo, y lo que pasa es que no es tan fácil. El sábado se había preparado unos pequeños conciertos y que, bueno, había gente que prefiere, ¿no?, otras clases de discursos, pero bueno, el sábado lo habíamos pensado como algo más ameno, divertido, donde pueda caber, ¿no?, gente mayor, niños, familias. Y sabemos que un discurso político a ultranza, pues bueno, yo creo que no era el momento, ¿no? Para eso están las asambleas, que son todas las semanas, y quien tenga interés puede acercarse. Aunque bueno, también el manifiesto que leímos, ¿no?, unitario de Asturias, también lleva bastante cañero en ese caso.
Sí, bueno, yo creo que hubo tiempo para todo, ¿no? Porque se dieron varios manifiestos y, bueno, yo creo que la música fue muy variada porque los grupos no tenían nada que ver el uno con el otro. Y bueno, que aparte que también yo creo que nos dimos un poco cuenta de que la gente también se cansa. Cuando oye un manifiesto detrás de otro y tal, se notaba que la gente, bueno, también estaban casados, ¿no?, por la mani, pero bueno, que yo creo que hay que tener espacio para todo.
Habría que hacerlo un poco ameno, un poco para lo que dices, ¿no, Leticia? Que haya tiempo para todo, no aburrir, porque a veces, si yo a lo mejor este señor, si le apetece más algo que se lea más manifiestos o que se habla un poquitín más de la indignación, pero bueno, hay que tener un poco de todo.
Y bueno, cambiando ya un poquitín de tema y yendo también otra vez al ámbito internacional, ¿qué opináis del movimiento Occupy Wall Street de Estados Unidos? Porque bueno, yo es muy curioso, sí, Leticia, yo es muy curioso que han llegado noticias que los medios de comunicación de Estados Unidos dicen que el 15O es consecuencia del Occupy Wall Street. Y es algo que nos dejó a todos sorprendidos.
Es que ya te planteas, pero estos chavales acamparon porque, no sé, o quieren obviar que se acampó primero en Madrid, o que, o no se enteraron, acamparon libremente, o
sí,
que,
es que
no, yo sé. Claro, yo es que me hago muchas preguntas,
bueno,
con esto, ¿no?
En porque Madrid, en toda España,
bueno,
en
sí,
Francia,
bueno, pero
en
que
Italia, en
Alemania, que comenzaron en Madrid, ¿no? Pero sí, que ellos lo obvien y ahora vienen diciendo que esto gracias a ellos.
Y que llevamos, la risa, y que llevamos con esta manifestación mucho antes de que estuvieran ellos ahí acampados. Yo no sé en qué mundo, bueno, claro, es un mundo,
bueno,
vivirán.
Es un mundo en América Latina.
Pero
bueno,
no está.
Sí, los americanos son muy etnocentristas, viven muy centrados en su propio país y apenas reciben noticias de fuera del mundo, a no ser de las que les lleguen por internet. Y probablemente ellos no tengan conocimiento todavía de todo lo que hemos hecho nosotros anteriormente.
Sí, a mí me llama la atención cómo en un país como Estados Unidos rápidamente se lo acaparan todo. No, esto y es nuestro. Y en cambio en países como el nuestro enseguida, no, lo de fuera siempre, no, el tema español, lo de fuera siempre es mejor que lo de dentro, ¿no?
Sí.
Pero sí, tenemos este movimiento que está creando una imagen, ¿no?, que está trayendo cola en todo el mundo, y parece que nuestros medios se lo saltan así, no quieren darle importancia. La generación Nini que tanto se hablaba ahora sale a la calle y ya no se habla de nada, y son cosas que son muy interesantes. Y bueno, yo creo que podríamos pasar al último audio que tenemos de la manifestación. Así que,
¿qué te pareció la manifestación de hoy aquí en Mieres?
Bueno, la manifestación significaba una cumbre de todo lo que se vino trabajando durante todos estos meses, creo que son seis ya, y la confluencia de todas esas energías que se fueron transmitiendo, no solamente en el Estado español, sino que fuimos contagiando el movimiento 15M a los demás pueblos de la tierra, y coincide de que el día de hoy es un día que hemos hecho historia todos los pueblos que nos hemos rebelado ante este sistema tan opresor, que no nos deja vivir, que nos está haciendo retroceder en la historia 200 años y que no lo vamos a seguir soportando. Así que lo que hemos vivido hoy, no solamente aquí en Mieres, que ha estado entrañablemente mayoritario, porque no nos esperábamos tanta gente después del cansancio de tanto tiempo. Lo que hemos vivido hoy aquí en Mieres y en los demás sitios del planeta, los demás compañeros que se han levantado con nosotros en el día de hoy, es un día que no vamos a olvidar jamás. Hemos conseguido una respuesta y una manifestación global y planetaria para decirle a este sistema que no estamos dispuestos a seguir padeciendo lo que ellos nos tienen reservados. Así que vamos a cambiar la historia como hoy hemos hecho. Hoy es un día histórico y no lo olvidaremos nunca. ¡Viva el 15M! Sí.
Bueno, yo con relación a este audio que habla de la manifestación de Mieres, también quiero decir que para mí fue espectacular, increíble, no me esperaba tantísima gente. Nunca había visto algo parecido en las cuencas y la verdad es que me encantó. Quiero dar las gracias a todas las asambleas de Asturias que hicieron posible que la manifestación saliera así de bien, aunque bueno, también reconozco que tuvimos algún falluco por ahí, pero bueno, es normal porque era la primera vez que hacíamos algo así. Se nos olvidó pedir contenedores para poner en el parque, pero bueno, como pudimos, recogimos la basura y llevámosla en coche para otros lados. Sí, también nos comentaron por ahí que el audio, que no había bastante potencia, que no se escuchaba bien. También lo vamos a solucionar para la próxima. Y bueno, que intentar organizar un poquitín mejor a la gente una vez que estén en el parque, porque bueno, nos costó un poco que pudiese entrar todo el mundo. Pero por lo demás, gracias eso a todas las asambleas, a todos mis compañeros de la asamblea, que fue algo increíble para mí. Vamos, estoy todavía que no poso el suelo.
Sí, la verdad
flotando,
que fue...
sí, estamos sí. Un poco flotando todavía.
Fue increíble, pero también fue mucho curro. También muchas gracias a todas las asambleas de Asturias. Y ya pues yo pues propondría que entrésemos un poco en hablar un poco del movimiento. ¿Qué expectativas creéis que puede tener el movimiento ya un poquitín más a largo plazo? Las elecciones que están dentro de un mes, ¿no? Pero también un poquitín más allá de las elecciones, un poco de todo. A ver, ¿qué opináis?
Hombre, bueno, pues no sé, yo creo que el 21 de noviembre, cuando sepamos quién gana ya y todo eso, yo creo que el movimiento, yo creo que, vamos, ahí se van a decir muchas cosas, porque si cambia el gobierno y todo, yo creo que sigue, si ahora, bueno, no nos hacen caso, yo creo que luego van a ir a por nosotros a saco. Yo lo tengo muy claro, entonces yo creo que a partir del 21 de noviembre vamos a tener que hacernos más fuertes aún si cabe, y organizarnos bien, porque yo creo que lo vamos a pasar bastante mal, no sé, yo creo que nos van a reprimir todo lo que puedan y más.
Hay que hacerse fuerte, sí, hay que unirse y luchar, porque yo creo que lo que nos viene va a ser gordo, yo creo que sí que va a ser gordo. Entonces tenemos que, como dices, unirnos bien, hacer piña, salir todos a la calle y protestar todos juntos, y sobre todo siempre juntos, unidos.
Yo quiero decir que, bueno, esto, como yo digo, estoy en una carrera de fondo, ¿no? Hay que tener bastante aguante, que no lo tenemos todo hecho ya, al contrario, estamos empezando. Y tirar para adelante con ello todo el tiempo que nos haga falta hasta que consigamos lo que queremos, ¿no?
Yo, de cara a las elecciones, creo que nuestra labor ahora sería informar un poco a la gente qué significa cada voto, qué significa no votar, votar, votar en blanco, todas esas cosas. Y una vez pasadas las elecciones, también creo que nos van a reprimir un montón y también creo que aparte de salir a la calle y quejarnos, que tendríamos que empezar un poquitín a buscar soluciones. No sé cómo, porque no tengo ni idea, pero ir pensando un poquitín eso, en buscar soluciones, que no solo sea quejarse.
Bueno, hasta ahora, de todo lo que hemos hecho, yo creo que no nos han hecho caso en nada. Estamos pidiendo democracia y en agosto cambian la constitución así de repente, sin consultar al pueblo ni nada. A partir de ahora depende también de la situación económica, cómo estará. Yo creo que las cosas van a ir a peor y creo que la gente que está ahora no está implicada va a tener que implicarse un poco por la cuenta que le trae.
Sí, bueno, yo sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que decís, pero también me gustaría animar a la gente que no saliera sola a la calle en las manifestaciones, que nos reunimos todas las semanas, las asambleas, que ahí es donde de verdad tenemos que salir a la calle y de verdad y conocer a nuestros vecinos y saber qué podemos hacer y todo. O sea, que desde aquí animar a la gente que todos los jueves a las 8 estamos en el ayuntamiento y que vamos, que,
claro, que venga,
hay que hacerla fuerte. Yo
que los necesitamos,
claro. Sí,
es cierto.
Necesitamos ayuda, claro que sí, entre todos, que traigan propuestas. Todo el mundo es válido y todo el mundo tiene ideas y todos podemos dar soluciones. Yo creo que entre todos podemos, así que mucho ánimo a todos, que salgan a las asambleas, que vengan, nos traigan sus propuestas, sus ideas, lo que opinen, todo es válido.
Claro, el 20N, las elecciones, puede ser una fecha primordial dentro del 15M. ¿Vosotros creéis que va a servir para aumentar fuerzas, para restarlas, para que cambie nuestra opinión ante los medios, para mejorarla?
Yo creo que a lo largo sí, porque yo pienso que va a ganar el PP, ¿no? Como mucha gente. Y yo creo que ellos, que son expertos en recortes más que nadie, que yo creo que la gente ahí sí que ya va a decir basta. O sea, yo creo que no sé si hace falta que a la gente le haga, o sea, que se vean como en Grecia, no sé, o como en Nigeria, para salir a la calle. No sé, hay mucha gente que sí que le hace falta estar mal para salir a la calle. Pero yo creo que cuando la gente empieza a hacer recortes, que sí que van a salir, y yo creo que...
Pues después del 20N ya va a ser un poco tarde,
ya,
porque
bueno,
cuatro
claro,
añinos sí, tenemos por delante para sufrirlos,
sí, sí,
los recortes,
eso es lo peor. Por eso tenemos que trabajar ahora mucho en que la gente, en lo que hablamos siempre, ¿no? Que no hay que votar solo ni PP ni PSOE. Joder,
que hay más soluciones, claro que hay más soluciones, hay muchas soluciones. Y eso, y es lo que tenemos que trabajar, enseñar a la gente, o sea, decirles a la gente lo que pueden hacer.
Tenemos un problema muy grande, que es lo que estuvimos hablando hasta ahora, que la gente está completamente desinformada. En los medios
nosotros los primeros, vaya, que es que estamos aprendiendo aquí en las asambleas, yo creo que, vamos, más que nadie.
Sí, la gente no sabe en el mundo en el que vive, están completamente engañados y no salen o no participan más porque se creen toda la propaganda que dan por la televisión. Y yo creo que nosotros tenemos muy pocas herramientas. Tenemos este programa de radio, tenemos internet y sobre todo tenemos las asambleas en la calle. Que yo estoy oyendo muchos comentarios, por ejemplo en internet, de gente que nos apoya y que está muy bien, pero el verdadero apoyo que tendríamos nosotros es que la gente viniese a las asambleas.
Activo, un apoyo activo.
Un apoyo activo. Está muy bien hablar y comentar, pero así no, tampoco vas a arreglar nada. Necesitamos que la gente salga a la calle, que haga cosas, que colabore con el movimiento, cada cual como pueda. No se pide nada a nadie, cada cual colabora como quiere, y esto es horizontal completamente. Nadie es más que nadie, nadie manda más que nadie, todo se hace, se vota, pues eso, que os necesitamos.
Que os animéis, hombre.
Hablas de tomar la calle. ¿Os acordáis que la Junta Electoral en las pasadas elecciones prohibió la reunión, ¿no?, de indignados o del 15M en el día de reflexión?
Me acuerdo.
¿Qué creéis que va a pasar este año? ¿Lo hará lo mismo la Junta Electoral? ¿Qué tendría que hacer el 15M?
¿Va a hacer lo mismo o peor?
Sí, a saber, yo no lo sé.
¿Creéis que prohibirán las reuniones el día de reflexión o las acampadas?
Bueno, yo creo que desde el 15 de mayo han tenido tiempo a pensarlo de sobra, ¿no? Desde que se sabe que el 20 de noviembre son las elecciones, yo creo que ya tendrán bastantes artimañas preparadas para frenarnos, me imagino, sí. No lo sé.
Pero no lo consigan, vamos, no podemos dejarles que lo consigan.
No, claro que no pueden callarnos.
Yo me reúno cuando quiero y donde quiero, solo faltaría que me impongan eso.
Que eso encima, ¿no?, de que las votaciones están tan amañadas como tan, y que encima ni siquiera el día antes puedas estar con unos amigos hablando de lo que te dé la gana.
Entonces, ¿la respuesta que sea? ¿Desobediencia pacífica?
Yo personalmente sí, o sea, yo creo que como persona y como ciudadana libre que soy, tengo derecho a estar en la calle hablando de lo que quiera. Y lo tanto que yo...
Y sí, más a tomar la calle, porque la calle es nuestra, ¿no? La calle es del pueblo, ahora que no nos vengan a, no sé, a querer limitarla o algo, ¿no? Que
claro.
La dictadura ya pasó, esperemos que no vuelva.
Bueno.
Bueno, no digo nada.
No decimos nada, sí.
Oye, por lo menos que sí, nos piden preparados.
Por nuestra parte será una desobediencia pacífica, como dijo Sergio, y luego esperemos a ver qué hacen las fuerzas de seguridad del Estado, porque esa sería otra.
Igual ya no son tan pacíficos.
Hombre, pero yo creo que bueno, pero yo creo que las imágenes de Barcelona, el desalojo, si se repiten el día de reflexión, no solo marca la política nacional, va a marcar la política internacional, porque ver unas elecciones manchadas con esa violencia antes de unas elecciones en un país democrático entre comillas, como ya España, ¿no?, marcaría bastante sus relaciones políticas. Yo creo que no sé si se atreverían a hacer algo así, por eso yo creo que la resistencia pacífica, la desobediencia pacífica es una muy buena opción.
Yo no tengo muy claro si lo van a hacer, pero si lo hacen, que no va a salir en los medios españoles, lo tengo muy claro. Ya visteis lo que pasó en Madrid,
sí,
que tuvo que venir Telesur a enseñarles imágenes de lo que estaba pasando allí, de los palos que estaban metiendo.
Y Telesur no es Canal Sur, vamos.
Ya.
Que yo al principio también pensé que era Canal Sur y es de Sudamérica, no sé qué parte, pero
sí, muy bueno. Nos sacan aquí. Sí.
Estaba allí el prove paisanín sangrando, que fijo que era un turista porque tenía calcetines blancos con sandalias. y tienen que venir ellos a ponerlo y no lo ponen aquí, es que es vergonzoso.
Increíble.
Bueno, pero entonces el tratamiento de los medios de comunicación, ya hemos visto que para la mani del 15 no ha sido muy bueno. ¿Y cuál crees que serán el tratamiento de los medios de comunicación ante las elecciones al 15M? ¿Lo ignorarán? ¿Lo apoyarán? ¿Lo criticarán?
Pues depende. Yo creo que Rubalcaba ya lanzó algunos guiños hacia nosotros, los medios afines al PSOE y los medios afines al PP en principio tratarán de ignorarnos, y si pueden tratarán de aprovecharse de nosotros, y esa es mi opinión.
Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que una cosa segura o casi segura es la campaña al no al bipartidismo, que va a llevar mucha gente, ya sea indignado el 15M o a título personal, pero es algo que está desde el principio en el movimiento 15M. Entonces yo creo que va a resultar difícil, porque va a ser este ataque al bipartidismo, en mi opinión, va a ser más fuerte todavía estas elecciones, que son generales, y yo creo que puede poner bastante, inclinar la balanza bastante a los medios afines, como tú decías, a criticarnos. Porque va a ser muy fácil, como tú comentaste antes también, lo del Mundo, ¿no? O La Razón, no me acuerdo cuál decías,
La Razón.
¿No? Lo de la foto, decir, no, todo eso, ese tipo de titulares va a ser muy manipulables.
Bueno, lo tienen tan fácil como si van a cubrir todas las historias que van a hacer Rajoy y Rubalcaba, con no hacernos un hueco ya tienen bastante, esa es otra, ¿no? Que también nos pueden ignorar y ni siquiera sacarnos, ya no solo hablar mal de nosotros, ¿no? Que también lo pueden hacer ignorándonos, aunque
van a ignorarnos, fijo, y si pueden, si ven la mínima cosa que se pueda criticar, lo van a aumentar 100 veces y van a hacerlo, yo estoy segura.
Sí, yo también creo que soy de esa opinión, que creo que van a ignorarnos bastante, y depende cómo vean la evolución, nos ignorarán más o menos.
Sí, pero bueno, digo yo que también, por si no os acordáis, en las anteriores era una referencia constante que los periodistas les hacían a los políticos, ¿no? ¿Qué pasa con los indignados? ¿Qué pasa con el 15M? Que también eso, ¿sabes? Lo van a sacar, porque lo que diga Esperanza Aguirre, por ejemplo, de los indignados, es que es titular, y lo que diga, yo qué sé, Rubalcaba o quien sea, también es titular, ¿sabes? Que los periodistas también a lo mejor van a tirar bastante del carro, no sé.
Sí, bueno, es plantear el panorama que se avecina ante las elecciones, va a ser difícil tener una idea, ¿no? Claro, un poco de él, porque yo veo que seguramente algunos partidos más minoritarios van a intentar hacer campaña pro 15M, lo que va a obligar a lo mejor a los mayoritarios a hacer campaña contra el 15M, ¿no? Para intentar restar votos que pueden ir de esos partidos grandes a los pequeños. Entonces la verdad que va a ser un momento muy tenso, que espero mucha gente se acerque a la asamblea y que podamos discutir, hablar y reflexionar el voto o el no voto entre todos juntos. Y bueno, si algún comentario más.
Yo creo que ya hoy largamos bastante.
Entonces vamos a pasar de esta sección ya. Y bueno, Para terminar el programa de hoy, vamos a hacer una pequeñina reflexión. Y como ya hemos hablado, ¿no? El 15 de octubre, 15 de octubre, millones de personas de todo el mundo han salido a la calle, ¿no?, para protestar de manera pacífica contra el sistema de gobierno mundial, un sistema de gobierno criminal y corrupto. Esta protesta y la continuidad y la extensión de un movimiento pacífico que nació el 15 de mayo en una acampada en la Puerta del Sol de Madrid y que rápidamente se extendió al resto de España y del mundo. Lo ocurrido este sábado nos deja ver que el movimiento 15M no fue flor de un día, ni de una semana, ni de un mes. Ha demostrado que tiene recorrido para largo, que se está afianzando de una manera rápida y estable, que cada vez tiene mayor capacidad de convocatoria, que las asambleas cada vez funcionan mejor y que éstas ya trabajan de manera conjunta y de forma habitual en muchas profundas provincias españolas. Esto demuestra que la juventud no está muerta, ni mucho menos, y que sus padres y abuelos no solo los entienden, sino que los apoyan, y trabajan también muchos de ellos en las asambleas. El 15M, a mi parecer, una forma nueva de intentar hacer política, una política real, una política desde el pueblo y para el pueblo, una política no mediatizada ni por líderes ni por el seguimiento de rígidas ideologías o sistemas de gobierno preconcebidos. Pero esto no debe ahuyentar a los que tenemos una ideología o ideas más marcadas, porque dentro de este movimiento todos los puntos de vista son tenidos en cuenta, a la vez que ninguno es tomado en mayor consideración que otro. El 15M se diferencia esencialmente en dos características de un partido político y de un sindicato. La primera, ya que estos últimos te piden que te unas a ellos para que creas en sus ideas, en su ideología ya escritas. Y el 15M te pide que te unas a ellos para que entre todos las creemos, las escribamos, pero eso sí, siempre de manera flexible, para que también opinen los que vendrán después, y buscando, también siempre que sea posible, el mayor consenso posible. La segunda de estas diferencias, ya que el 15M no tiene ni carnés, ni cuotes, ni por supuesto jerarquía. Somos 100% horizontales. Cualquier persona que se acerque a una asamblea puede participar exactamente igual que otra que lleva ahí desde el 15 de mayo. Estas características creo que son esenciales para entender el auge del movimiento 15M, a las que se suma, en mi opinión, su carácter pacífico. Sin embargo, la indignación ya es cada vez más fuerte, como dejó patente el 15 de octubre, y la situación de países como Grecia pueden ser fácilmente extensibles en no mucho tiempo a otros países. ¿Qué sucedería si esta situación la vive España? ¿Cómo reaccionarían tanto los indignados como el 15M? ¿Se podría mantener el espíritu no violento ante tanta indignación? Yo creo que hay algo en lo que todos deberíamos pensar, porque, pese a poder parecer pesimista, el futuro no nos augura nada bueno. Indignadas noches, compañeros.